Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de las Naciones Unidas y el último, la última proclamación del Día del Fútbol el 25 de mayo. De ahora en adelante, hasta que se termine el mundo, el 25 de mayo será día oficial de en las Naciones Unidas y en todo el planeta.
Wow.
Esto no se puede inventar. Más tarde te voy a leer el comunicado de prensa. Así como hay Día de las Mujeres, ahora es el Día del Fútbol, ¿okay? De las Naciones Unidas, ¿okay? Para que tú veas. Muy bien, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Allá nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez, de Santurce, Puerto Rico. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ El Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, porque hay un programa, tenemos mucha, pero mucha información que comentar.
Muchísima, demasiado. Vamos a hablar mucho de muchos deportes, no solamente pelota, fútbol, baloncesto, los playoffs. Oye, ¿qué playoffs más aburridos en la NBA? Los dos partidos de anoche, ya con 20 minutos restantes, ya eran palizas, las dos jornadas. Pero, ¿qué te parece, Mr. Mikey, si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, las aventuras de los Marlins de Miami por Los Ángeles no están resultando muy atractivas, que digamos. Volvieron a perder apaleados por los Dodgers 8-2. Yamamoto, aquel pitcher japonés de los 56 millones de dólares, anoche ganó su cuarto de la temporada. 8 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Y para los Dodgers, en la ofensiva, Shohei Ohtani negoció 2 boletos, anotó carrera. Max Muncy, con un Grand Slam, 2 hits, 2 anotadas. No quiero recordarles cómo pronunciaba el Guajiro Peña el nombre Max Muncy, ¿ok? Y el cubano Pajés, Andy Pajés, el right fielder, con otro hit, está bateando 307. Pero Yamamoto se robó el show, comenzó mal, pero ya ha ganado 4 partidos y los Marlins perdieron 8-2. Bueno, sin Jorge Soler, los Gigantes ganaron otra vez. Vencieron a los Rockies de Colorado 5-0. Les recuerdo que Jorge Soler firmó contrato de 42 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco por 3 temporadas. Está bateando 202. 202, la línea Mendoza. Justamente. Anoche, sin Jorge Soler y con el pitcher Harrison ganando su tercero, los Gigantes ganaron por lechada de 5-0. Harrison, 7 entradas, 4 hits, 2 boletos, 2 ponches, 0 carrera. La ofensiva, el center fielder Lee con 3 hits y carrera impulsada, y Wade con 2 impulsadas y 1 imparable. Chambi, algo sabían los Marlins, que ni siquiera se atrevieron o ni siquiera les dio la gana negociar con Jorge Soler en la temporada muerta.
Yo no le voy a dar crédito. Yo creo que ellos no lo firmaron por el dinero. De que este hombre está teniendo una... Yo no sé qué es lo que le está pasando a Jorge Soler, porque ni siquiera... Al mismo tiempo, recordemos que Soler no ha sido ese gran bateador de promedio, pero sí de poder, lo cual no está enseñando aquí tampoco. Esto sí es alarmante, el hecho de que no esté produciendo y que no esté bateando el largometraje.
Correcto, pero olvídate, o sea, no es que los Marlins no estaban dispuestos a pagarles lo que le pagaron el año pasado. No. Es que ni siquiera estaban dispuestos a hacerle una oferta, ofreciéndole mucho menos de lo que el año pasado. Porque Jorge Soler le dijo en una conferencia de prensa que él estaba abierto a negociaciones y si los Marlins venían con una buena oferta, él la iba a considerar. No te estoy diciendo 15 millones. Te estoy diciendo, yo creo que si le ofrecen 10 millones, él se hubiera quedado.
Yo creo que sí, entre 10 o 12 millones de pesos puede ser que se haya quedado por el problema de los taxes, vive aquí y todo, y no se lo dieron.
Así es. Muy bien. Tampa Bay Rays venció a los Medias Blancas de Chicago 5-1. En este partido, Randy Arozarena está comenzando a dar señales de lucidez. Conectó un jonrón de 2 carreras. Con ese jonrón sigue bateando 152 a propósito, ¿ok? Pero por lo menos ese cuadrangular de 2 carreras terminó siendo el batazo de la victoria. Yandy Díaz con una carrera anotada en 4 turnos al bate. Y Zach Eflin ganó este encuentro, lanzó 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 3. Pero como estábamos diciendo la semana pasada, no vayan pensando que con esta victoria Tampa Bay está muy bien, que digamos. Se mantiene a flote con un récord por ahí de 500. No,
y vamos a ser sinceros, ¿a quién le ganaron? Sí, ¿no? Al peor equipo. Tú sabes que lo comentamos la semana pasada, la semana antes pasada, no me recuerdo. Y voy al juego de ese de ayer. Zach Eflin, tú lo dijiste, 7 innings lanzados. Ya, los pitchers están lanzando más de 5 innings, un cuarto. Más de 5 innings.
Sí. Este, no, de los Piratas lanzó 9 entradas anteayer. Yo no lo podía creer.
Porque es que llega un momento. Mira, Pepe, aquí pasó algo la semana pasada, 2 veces, que es lo más injusto de la pelota cibermétrica. Creo que es Prenfeld, es el apellido de él. El relevo de Colorado. El relevo Colorado pichó 8 innings de 0 carrera, 9 innings de 0 carrera. Viene el 10º inning y ¿qué es lo que le hacen? Le ponen un hombre en segunda base. Saca dos outs, el hombre se queda en segunda base, pero viene a batear un zurdo, que era Jesús Sánchez, que estaba bateando 180 contra los zurdos. Y como la cibermetría dice que hay que poner un zurdo, trajeron un zurdo, dio un hit y perdió. ¿Quién perdió el juego? Una persona que lanzó 2 innings y 2 tercios de 0 carrera. Pero no solamente eso, eso le había pasado 2 días antes, que pichó el 9º y después en el 10º lo perdió. Mira, eso es algo que le quita la esencia a un partido. Yo estoy de acuerdo en otras cosas, pero en esto de poner un hombre en segunda para que los fanáticos se vayan más contentos, bueno, los fanáticos se van más contentos con un juego que no fue de béisbol, un juego que fue arreglado. Y eso es lo que yo creo que está pasando. Y los pitchers se están dando cuenta que tienen que lanzar más.
Así es.
Yo no sé si lanzar menos les está haciendo daño en el brazo, pero sí lo tienen. Y, Pepe, me voy a convertir en el defensor del señor Mario Mendoza. Mendoza Vine. Él tuvo un promedio de por vida en 9 años de 215 y era guante de oro. Hoy el que bate de 215 lo consideran un buen pelotero. Así que eso de Mendoza Line hay que arreglarla y ponerle Jorge Soler Line, o hay que ponerle Randy Arozarena Line, o hay que ponerle ¿cómo se llama el queche de aquí? Que no batea tampoco.
Bueno, te voy a decir una cosa. Anoche hubo historia, algo que solamente 18 peloteros cubanos han hecho en la historia del deporte.
Wow.
Los Tigres del Detroit vencieron 11-7 a los Guardianes de Cleveland. Andy Ibáñez conectó 2 jonrones en 2 innings consecutivos. ¿Ok? ¿Oyeron bien? 2 jonrones en el primer inning contra Allen, el abridor, y luego en el segundo inning con 2 en base contra Allen. Tuvo el encuentro más productivo de su carrera, 4 hits en 4 turnos al bate, 4 carreras anotadas, 4 carreras impulsadas, más un boleto. Estuvo en base las 5 veces que fue a batear y conectó jonrón en innings consecutivos. Es apenas, ¿qué están diciendo? Andy Báñez ya tiene más jonrones que Javi Báez en la temporada 2024. ¿Okay? Y solamente 18 cubanos en toda la historia del béisbol de las grandes ligas han conectado jonrones en innings consecutivos.
¡Wow! ¡Tantos!
Sí, ¿verdad que sí? Está un poquito raro eso. Ojalá que tengan aquí los nombres de cada uno. Yo me imagino que José Canseco, Rafael Palmeiro, Tony Oliva lo pudieron haber hecho, Oreste Miñoso, Jorge Soler quizás lo hizo cuando estuvo con Kansas City.
Jordan Álvarez.
Sí, o sea, bueno, ¿sabes qué? No está tan descabellada la cosa. Pero de cualquier manera, gracias a Andy Ibáñez, los Tigres del Detroit vencieron fácilmente a los Guardianes de Cleveland. A propósito, los Guardianes están al frente de la división. Este no fue un jueguito común y corriente para los Tigres del Detroit. Y Andy Ibáñez, el segunda base cubano, se vistió de lujo en esta victoria. Hay más partidos que quería mencionar. Bryce Harper con un Grand Slam, 3 hits, y los Phillies aplastaron a los Azulejos de Toronto 10-1. Clemens, el hijo de Roger Clemens, correcto, con 4 carreras impulsadas, también 2 hits y 2 anotadas. Los Bravos de Atlanta doblegaron a los Medias Rojas de Boston 4-2. Raisel Iglesias con 9 rescates en lo que va la temporada. Ayer lanzó otro inning perfecto para su 9th rescate, mientras que Kelenic, el left fielder, impulsó 2 carreras con 2 hits y 1 jonrón. Y los Yankees de Champi, así es, apalearon a los Astros de Houston 10-3. Anthony Volpe con 3 carreras impulsadas, Soto con 3 hits, 2 anotadas, y Verdugo con 4 impulsadas, 3 imparables, 1 anotada. Jordan Álvarez, como les estábamos diciendo, solamente tuvo un turno oficial porque sí negoció 2 boletos. Uh-huh. Y aunque batea 248, tiene promedio en base de 333. Sigue siendo muy bajo. El año pasado a estas alturas tenían promedio en base de 400 y pico, 420 creo que era la cosa. Y los Astros volvieron a perder, derrota número 23 para los Astros en lo que va la temporada.
Pepe, ¿le está llegando el final a Justin Verlander?
Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que Verlander ha sufrido 2 tomillones, si no me equivoco. Y ha estado fuera en muchas ocasiones. Y el regresar este año yo creo que no le ha funcionado. Yo vi el juego ayer y los Yankees en todo momento estuvieron arriba de él. Sí. Algo bien extraño. Usualmente él era el hombre que estaba, tiraba los strikes. Aquí estaba totalmente fuera de la zona. Verdugo. Con Verdugo, el jonrón que le dio Verdugo, básicamente se la regaló.
Correcto. Bueno, dicen que Eli de la Cruz es el pelotero más explosivo y emocionante en el béisbol de las Grandes Ligas, pero alguien tiene que decirle a Eli de la Cruz que para ser emocionante y para ser rápido en las bases, tiene que envasarse primero. Anoche, una vez más, se fue en blanco de 4-0 con un ponche y está bateando 262 con promedio en base de 366. Y los Rojos de Cincinnati perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 6-2. Aunque Lourdes Gurriel Jr. no hizo absolutamente nada, de 4-0 con 2 ponches, y su promedio es ahora 234. Y pensar que Lourdes Gurriel fue el pelotero de la semana en la Liga Nacional en la primera semana de la temporada regular, bateando 445, y ahora está en 234. Zach Gallen, el pitcher abridor de los Diamondbacks, con su 4ª victoria de la temporada, 6 entradas completas, 1 hit, 3 boletos y 6 ponches. Bueno, Chambi, ya comenzó la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. No vamos a hablar de los partidos que se están jugando en este momento, porque este programa es grabado, pero sí les podemos decir que más tarde, Miami, otra vez, bueno, no voy a mencionar que están en Los Ángeles. Los Orioles contra Washington, Houston contra los Yankees, otra vez a las 7 p.m., Boston en Atlanta. Básicamente los partidos que hemos cubierto ahora mismo se están jugando otra vez porque son series de 3 partidos. ¿Cómo ves tú a los Orioles este año?
Mira, los Orioles, hay una cosa en los Orioles que a mí me preocupa como fanático de los Yankees, que tienen un dueño que le gusta la pelota. Un dueño que está dispuesto a poner dinero. Es un equipo que decidió hacerse a través de los jugadores norteamericanos. Cuando digo norteamericanos, jugadores que juegan en Estados Unidos. Sí. Porque Grayson Rodríguez, Grayson Rodríguez nacido aquí. Son los muchachos que nacieron, que fueron a través de los high school y las universidades. Y les ha dado un resultado tremendo. Primero, han salido buenos peloteros, y segundo, le ha costado poco dinero y le va a costar poco dinero hasta los próximos 5 o 6 años. O sea que este equipo está aquí para ganar.
Correcto.
Tiene un elenco de picheo que, en mi opinión, no le envidia nada a ningún otro equipo. British, Mings, Corbin Burnes, Grayson Rodríguez. O sea, todas las noches te van a lanzar un equipo. ¿Dónde tienen problemas? En mi opinión, tienen problemas en el intermedio, y yo creo que ya vimos lo último de Craig Conbero. Ahora bien, batean. Todavía no han aprendido a ganar, a pesar de que ya fueron a los Yankees y le ganaron
3 de 4.
Entonces eso es confianza. Que recordemos que todos estos muchachos son jóvenes. O sea, no han ido a esta batalla. Y cuando este equipo esté sincronizado, Molling, Santander, Hayes, Rashman, Grayson, Gunnar Anderson, Rothman, el catcher, Moncaso, la primera base, ¿a quién tú le picheas en ese equipo?
Correcto, correcto. Bueno, Chambi, ¿sabías que mañana hay pelota de Grandes Ligas por Radio Martí?
Radio Martí siempre tiene al oyente cubano en su mirilla.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 7:40 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7:40 p.m. Cardenales versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. ¿Cómo?
The name of the game.
Chambi, tengo un comunicado de prensa de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Están listos? Esto es serio, en serio. La afición deportista mundial tendrá ahora una fecha para celebrar anualmente el deporte más popular del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución oficial en la que proclama que el 25 de mayo, de ahora en adelante, hasta el fin del mundo, como Día Mundial del Fútbol. Increíble. La resolución conmemora el centenario del primer torneo internacional de fútbol con representación global que tuvo lugar el 25 de mayo de 1924 durante los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué te parece?
Déjame hacerte una pregunta. ¿Eso se lo han comunicado a México? Porque yo creo que en México, con la excepción del 5 de mayo y el 16 de septiembre, todos los días son días de fútbol. Alguien tiene que enseñarle eso a los mexicanos.
Te voy a decir una cosa. Usted sabe que las Naciones Unidas tiene el Día de la Mujer oficial. Tienen la resolución esa del 10 de diciembre, ¿te acuerdas? Es famosísima.
Sí.
De que todos somos creados iguales. Y ahora el Día del Fútbol también. El 25 de mayo. De ahora en adelante, 25 de mayo es oficialmente el día de... Así que todo el mundo en las Naciones Unidas, me imagino, que va a ir a trabajar con su playera de su equipo favorito de fútbol.
No va a ser un día de feriado.
Otro.
En cualquier momento no sé feriado.
Muy bien, ahora hablando de la Champions League, el Borussia Dortmund de Alemania.
A mí me encanta cómo usted pronuncia.
¿Viste?
Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund clasificó a la final de la Champions League, eliminando en París al Saint-Germain con marcador de 2-0. Esto significa que por sexto año consecutivo, Mbappé y el Paris Saint-Germain se postulaban como serios favoritos para levantar el título. Y de 6-0. Y eso que por varios años tuvieron a Neymar y por varios años tuvieron a Leo Messi, además de tener a Mbappé. ¿Tú te imaginas un equipo con Leo Messi, con Neymar y con Kylian Mbappé que no haya ganado una Champions League? Pero hay más. No solamente no la ganaron, solamente una final en esos 6 años. Y generalmente fueron eliminados. Ahora fueron eliminados en las semifinales. Pero en 2 ocasiones fueron eliminados en los octavos de final. Y en una de ellas por el Real Madrid. Así que imagínate.
Entonces, Pepe, si por casualidad el Real Madrid el año que viene no califica o pierde, ¿ya sabemos por qué?
Yo te digo una cosa, que Mbappé se marche de este equipo solamente ganando la liguita francesa, que de las más grandes es la más débil, uh-huh. la más débil de las cinco grandes.
Correcto.
Donde yo te dije aquí en vivo, si que sacamos el show en septiembre del año pasado, yo dije que el Paris Saint-Germain iba a ganar la liga y la iba a ganar fácilmente.
¿Okay? Tú sabes que tú siempre estás hablando de que si hay una liga donde hay igualdad, es la liga de béisbol.
Correcto.
En este momento, yo sé que los otros días los números, hay 30 equipos, y si no me equivoco, 25 han ganado la Serie Mundial, o 23 han ganado la Serie Mundial, y 27 han ido a la Serie.
Bueno, llevamos 20 años consecutivos en que nadie repite como ganador de Serie Mundial. O sea, la última vez que eso ocurrió fueron los Yankees en el año 2000 y 2001. Desde entonces, 24, 25 años que nadie repite. Los Gigantes de San Francisco, para ser honestos, ganaron 3 veces en 5 años.
Correcto. Un año sí, un año no.
Pero no fueron consecutivas. Y estamos hablando aquí de consecutivos. Ahora, a cualquiera le gustaría ganar 3 series mundiales en 5 años.
Claro.
Pero no fueron consecutivas.
Correcto.
Y mira, y ese fue Bruce Bochy, tu socio, otra vez, mostrando que tiene talento. Y lo más increíble de los Gigantes es que en 2 ocasiones fueron del peor equipo en la división a ganar la Serie Mundial, otra vez el peor equipo de la división a ganar la Serie Mundial.
Y interesantemente, Bochy nació en Francia.
En Francia, así
mismo. Tal vez si Mbappé lo hubiera cogido a él como entrenador, hubieran ganado.
Correcto. Cuando este programa se oiga en Cuba a las 6 de la tarde, dependiendo cómo ha marchado el partido en el Santiago Bernabéu entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, tenemos 2 opciones. La primera, o ya tenemos un ganador y sabemos quién va a la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund, o en este momento el partido está en penaltis, ¿ok?
Wow.
Así que dependiendo, de cualquier manera, como cronista deportivo, les pido que por favor vean sus teléfonos inteligentes y se fijen en la otra semifinal de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. ¿Qué te parece, Mr. Vázquez, si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Mr. Chambi, ayer hubo 2 partidos, ninguno de los 2 estuvo interesante. Es más, ni siquiera el fanático número 1 de baloncesto pudo haber visto hasta el final los 2 encuentros porque fueron palizas. Los Celtics de Boston derrotaron por 25 puntos a los Cavaliers de Cleveland para tomar ventaja de 1-0. Jaylen Brown con 32 tantos y 6 rebotes. Y luego más tarde Oklahoma City Thunder limpió el piso con los Mavericks de Dallas, 117-95. Gilgeous con 29 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Esta noche esperemos que haya mejor baloncesto. Los Pacers de Indiana en Nueva York tratando de empatar la serie contra los Knicks a las 8 p.m. Mr. Chambi, no sé si tú tuviste la paciencia de ver los partidos de anoche.
Vi hasta el final de los Thunder, porque me gusta el equipo ese, me gustan los equipos jóvenes y lo que estamos viendo es que los equipos que ganan juegan defensa. Los otros ganan, pero no tienen la mezcla esa de decir mi defensa va a parar al otro equipo. La sorpresa de todo esto ha sido Minnesota, que bueno, correcto, 2 días anteriores.
Viste, 2-0 contra los campeones mundiales y ahora van a Minnesota. O sea, existe la posibilidad de que Minnesota le barra la serie a los campeones mundiales.
¿Tú te imaginas eso? Sí, sí, sí. Y ganaron el otro día sin Rudy Gobert.
Sí,
sin Rudy Gobert. Pero bueno, volviendo al tema de que si hoy hay un juego mejor, un juego mayor, hoy va a haber un juego mucho mejor. Vimos que ese partido de los Knicks y los Pacers llegó hasta la final. Estuvo, ganaron 121, si no me equivoco, creo que fue 121-117, pero hasta el final estuvieron ahí, inclusive un par de jugadas al final del juego donde fallaron los Pacers. Pero
117-95.
antier, el de
sí, pero la mayoría de los partidos han sido palizas. Mira cómo Boston apaleó al Heat. Mira el Denver que le dio pau a los Lakers por 20 puntos también. Hasta ahora, no han sido
playoffs competitivos en lo absoluto. Los únicos han sido los Knicks, que los Knicks juegan el juego ese que aguantan la pelota 19 segundos y entonces los últimos 5 segundos hacen la jugada. Ayer recibieron la noticia de otro jugador más que va a estar fuera, Mitchell Robinson, que no empieza, él no es jugador de los que empieza, pero al mismo tiempo sí es un contribuidor que te juega 12 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Tim Thibodeau, yo creo que no le van a dar el coach del año porque está Joe Mazzulla en los Celtics, pero la labor de Tim Thibodeau este año ha sido brutal, brutal, brutal. Su hombre alto, su centro, fuera por casi 3 meses. El otro día tuvieron otro más que no me recuerdo en este momento, que también ha salido, y ahora Mitchell Robinson. Y siguen ganando, siguen, como se dice en inglés, siguen machacando, están grinding. Y el juego de hoy yo creo que va a ser igual, yo creo que el juego de hoy va a ser hasta el final. Al mismo tiempo, hemos visto que Dallas no puede llegar a ningún lugar por la inconsistencia. Y ayer le quitaron la inconsistencia rápidamente. No tienen quien pueda cubrir a... Porque yo sé que Gilgeous fue quien más anotó, pero no tienen respuesta para Holmgren abajo, y Holmgren es un gran pasador y abre mucho mucho campo para Gilgeous. Así que, ¿qué es lo que estoy viendo yo ahí? Creo que vamos a ver a Minnesota contra los Thunder en una tremenda serie, y por el otro lado yo creo que, como van las cosas, no creo que haya rival para Boston.
Porque, bueno, te voy a decir una cosa. Todos sabíamos que Minnesota era un buen equipo, pero no fue el primer clasificado en la división oeste.
Fue el tercero.
El tercero, sí, después de Oklahoma City Thunder y después de Denver, fue el tercero. Pero ahora, tras verlos jugar en estas dos primeras rondas de los playoffs, si yo estuviera muy preocupado, si yo fuera o el equipo de Oklahoma City o el equipo de Dallas, cualquiera de los dos, y obviate, Denver a lo mejor pierde. ¿Tú ves a Denver ganando esta serie tras verse abajo 2-0?
Yo no lo veo por muchas razones. Creo que lo que ha hecho, Nojic va a anotar 30-40, a él no le importa. A él lo que le importa es que Jamal Murray no anote. Y Jamal Murray, primero, no está jugando bien, y segundo, tiene enfrente a él quien yo creo que es el mejor jugador. Y no me gusta decir su generación, porque las generaciones creo que son cada 15 años.
Correcto.
Pero de los jugadores menores de 23 años, yo creo que Anthony Edwards, que sí, creo que es el mejor de todos.
Mucha gente está de acuerdo contigo. No eres el único. Ayer me dijo exactamente lo mismo Alfred Álvarez en este programa.
Yo creo que... Yo solo dije Alfred Álvarez. No, mentira.
Dice Mikey que él también está de acuerdo. Así que, bueno...
Mike me lo dijo a mí.
Entonces, por ahora, tendríamos que pensar que posiblemente una final Boston contra Minnesota.
Contra Minnesota.
Wow. Contra Minnesota. ¿Cómo han cambiado las
y
cosas?
Y déjame decirte algo. Yo había visto Minnesota durante la temporada y me había enfocado en Thompson, en el medio dominicano, pero no sabía que eran tan atléticos.
Así es. Bueno, hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 4 gatos que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de las Naciones Unidas y el último, la última proclamación del Día del Fútbol, el 25 de mayo. De ahora en adelante, hasta que se termine el mundo, el 25 de mayo será día oficial del fútbol en las Naciones Unidas y en todo el planeta.
Wow.
Esto no se puede inventar. Más tarde te voy a leer el comunicado de prensa. Así como hay Día de las Mujeres, ahora es el Día del Fútbol, ¿ok? De las Naciones Unidas, ¿ok? Para que tú veas. Muy bien, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Allá nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez, de Santurce, Puerto Rico. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ El Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, porque hay un programa, tenemos mucha, pero mucha información que comentar.
Muchísima, demasiado. Vamos a hablar mucho de muchos deportes, no solamente pelota, fútbol, baloncesto, los playoffs. Oye, ¿qué playoffs más aburridos en la NBA? Los dos partidos de anoche, ya con 20 minutos restantes, ya eran palizas, las dos jornadas. Pero, ¿qué te parece, Mr. Mikey, si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, las aventuras de los Marlins de Miami por Los Ángeles no están resultando muy atractivas, que digamos. Volvieron a perder apaleados por los Dodgers 8-2. Yamamoto, aquel pitcher japonés de los 56 millones de dólares, anoche ganó su cuarto de la temporada. 8 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Y para los Dodgers, en la ofensiva, Shohei Ohtani negoció 2 boletos, anotó carrera. Max Muncy, con un Grand Slam, 2 hits, 2 anotadas. No quiero recordarles cómo pronunciaba el Guajiro Peña el nombre Max Muncy, ¿ok? Y el cubano Andy Pajés, el right fielder, con otro hit, está bateando 307. Pero Yamamoto se robó el show, comenzó mal, pero ya ha ganado 4 partidos y los Marlins perdieron 8-2. Bueno, sin Jorge Soler, los Gigantes ganaron otra vez. Vencieron a los Rockies de Colorado 5-0. Les recuerdo que Jorge Soler firmó contrato de 42 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco por 3 temporadas. Está bateando 202. 202, la línea Mendoza. Justamente. Anoche, sin Jorge Soler y con el pitcher Harrison ganando su tercero, los Gigantes ganaron por lechada de 5-0. Harrison, 7 entradas, 4 hits, 2 boletos, 2 ponches, 0 carrera. La ofensiva, el center fielder Lee con 3 hits y carrera impulsada, y Wade con 2 impulsadas y 1 imparable. Chambi, algo sabían los Marlins. que ni siquiera se atrevieron o ni siquiera les dio la gana negociar con Jorge Soler en la temporada muerta.
Yo no le voy a dar crédito. Yo creo que ellos no firmaron por el dinero. De que este hombre está teniendo una... Yo no sé qué es lo que le está pasando a Jorge Soler, porque ni siquiera... Al mismo tiempo, recordemos que Soler no ha sido ese gran bateador de promedio, pero sí de poder, lo cual no está enseñado aquí tampoco. Esto sí es alarmante, el hecho de que no esté produciendo y que no esté bateando el largometraje.
Correcto. Pero, olvídate, o sea, no es que los Marlins no estaban dispuestos a pagarles lo que le pagaron el año pasado. No. Es que ni siquiera estaban dispuestos a hacerle una oferta, ofreciéndole mucho menos de lo que el año pasado. Porque Jorge Soler le dijo en una conferencia de prensa que él estaba abierto a negociaciones y si los Marlins venían con una buena oferta, él la iba a considerar. No te estoy diciendo 15 millones. Te estoy diciendo, yo creo que si le ofrecen 10 millones, él se hubiera quedado.
Yo creo que sí, entre 10 o 12 millones de pesos puede ser que se haya quedado por el problema de los taxes, vive aquí y todo, y no se lo dieron.
Así es. Muy bien, Tampa Bay Rays venció a los Medias Blancas de Chicago 5-1. En este partido, Randy Arozarena está comenzando a dar señales de lucidez. Conectó un jonrón de 2 carreras. Con ese jonrón sigue bateando 152 a propósito, ¿ok? Pero por lo menos... ese cuadrangular de 2 carreras terminó siendo el batazo de la victoria. Yandy Díaz con una carrera anotada en 4 turnos al bate. Y Zach Eflin ganó este encuentro, lanzó 7 entradas, 6 hits, una carrera, 0 boletos y ponchó a 3. Pero como estábamos diciendo la semana pasada, no vayan pensando que con esta victoria Tampa Bay está muy bien, que digamos, se mantiene a flote con un récord por ahí de 500. No,
y vamos a ser sinceros, ¿a quién le ganaron? Sí, ¿no? al peor equipo. Tú sabes que lo comentamos la semana pasada, la semana antes pasada, no me recuerdo, y voy al juego ese de ayer. Zach Eflin, tú lo dijiste, 7 innings lanzados. Ya, los pitchers están lanzando más de 5 innings, un cuarto, más de 5 innings.
Sí. De los Piratas lanzó 9 entradas anteayer, yo no lo podía creer.
Porque es que llega un momento, mira, Pepe. Aquí pasó algo la semana pasada, 2 veces, que es lo más injusto de la pelota cibermétrica. Creo que es Prenfeld, es el apellido de él, el relevo de Colorado. El relevo Colorado pichó 8 innings de 0 carrera, 9 innings de 0 carrera. Viene el 10º inning y ¿qué es lo que le hacen? Le ponen un hombre en segunda base. Saca dos outs, el hombre se queda en segunda base, pero viene a batear un zurdo, que era Jesús Sánchez, que estaba bateando 180 contra los zurdos. Y como la cibermetría dice que hay que poner un zurdo, trajeron un zurdo, dio un hit y perdió. ¿Quién perdió el juego? Una persona que lanzó 2 innings y 2 tercios de 0 carrera. Pero no solamente eso le había pasado 2 días antes, que pichó el 9º y después en el 10º lo perdió. Mira, eso es algo que le quita la esencia a un partido. Yo estoy de acuerdo en otras cosas, pero en esto, de poner un hombre en segunda para que los fanáticos se vayan más contentos. Bueno, los fanáticos se van más contentos con un juego que no fue de béisbol, un juego que fue arreglado. Y eso es lo que yo creo que está pasando, y los pitchers se están dando cuenta que tienen que lanzar más.
Así es.
Yo no sé si lanzar menos les está haciendo daño en el brazo, pero sí lo tienen. Y Pepe, me voy a convertir en el defensor del señor Mario Mendoza. Mendoza Vine. Él tuvo un promedio de por vida en 9 años de 215 y era guante de oro. Hoy el que bate 215 lo consideran un buen pelotero. Así que eso de Mendoza Vine hay que arreglarla y ponerle Jorge Soler Line, o hay que ponerle Randy Arozarena Line, o hay que ponerle ¿cómo se llama el queche de aquí? Que no batea tampoco.
Bueno, te voy a decir una cosa. Anoche hubo historia, algo que solamente 18 peloteros cubanos han hecho en la historia del deporte.
Wow.
Los Tigres del Detroit vencieron 11-7 a los Guardianes de Cleveland. Andy Ibáñez conectó 2 jonrones en 2 innings consecutivos. ¿Ok? ¿Oyeron bien? dos jonrones en el primer inning contra Allen, el abridor, y luego en el segundo inning con dos en base contra Allen. Tuvo el encuentro más productivo de su carrera, 4 hits en 4 turnos al bate, 4 carreras anotadas, 4 carreras impulsadas, más un boleto. Estuvo en base las 5 veces que fue a batear y conectó jonrón en innings consecutivos. Esa pena, aquí están diciendo, Andy Báñez ya tiene más jonrones que Javi Báez en la temporada 2024. Okay, y solamente 18 cubanos en toda la historia del béisbol de las grandes ligas han conectado jonrones en innings consecutivos.
¡Wow! ¡Tantos!
Sí, ¿verdad que sí? Está un poquito raro eso. Ojalá que tengan aquí los nombres de cada uno. Yo me imagino que José Canseco, Rafael Palmeiro, Tony Oliva lo pudieron haber hecho, Oreste Miñoso, Jorge Soler quizás lo hizo cuando estuvo con Kansas City.
Jordan Álvarez.
Sí, o sea, bueno, ¿sabes qué? No, no está tan descabellada la cosa. Pero de cualquier manera, gracias a Andy Ibáñez, los Tigres del Detroit vencieron fácilmente a los Guardianes de Cleveland. A propósito, los Guardianes están al frente de la división. Este no fue un jueguito común y corriente para los Tigres del Detroit. Y Andy Ibáñez, el segunda base cubano, se vistió de lujo en esta victoria. Hay más partidos que quería mencionar. Bryce Harper con un Grand Slam, 3 hits, y los Phillies aplastaron a los Azulejos de Toronto 10-1. Clemens, el hijo de Roger Clemens, correcto, con 4 carreras impulsadas, también 2 hits y 2 anotadas. Los Bravos de Atlanta doblegaron a los Medias Rojas de Boston 4-2. Raisel Iglesias con 9 rescates en lo que va la temporada. Ayer lanzó otro inning perfecto para su noveno rescate, mientras que Kelenic, el left fielder, impulsó 2 carreras con 2 hits y 1 jonrón. Y los Yankees de Chambi, así es, apalearon a los Astros de Houston 10-3. Anthony Volpe con 3 carreras impulsadas, Soto con 3 hits, 2 anotadas, y Verdugo con 4 impulsadas, 3 imparables, 1 anotada. Jordan Álvarez, como les estábamos diciendo, solamente tuvo un turno oficial porque sí negoció 2 boletos. Y aunque batea 248, tiene promedio en base de 333. Sigue siendo muy bajo. El año pasado a estas alturas tenían promedio en base de 400 y pico, 420 creo que era la cosa. Y los Astros volvieron a perder, derrota número 23 para los Astros en lo que va la temporada.
Pepe, ¿le está llegando el final a Justin Verlander?
Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que Verlander ha sufrido dos tomillones, si no me equivoco. Y ha estado fuera en muchas ocasiones. Y al regresar este año, yo creo que no le ha funcionado. Yo vi el juego ayer y los Yankees en todo momento estuvieron arriba de él. Sí. Algo bien extraño. Usualmente él era el hombre que estaba, tiraba los strikes. Aquí estaba totalmente fuera de la zona. Verdugo. Con Verdugo, el jonrón que le dio Verdugo, básicamente se la regaló.
Correcto. Bueno, dicen que Eli de la Cruz es el pelotero más explosivo y emocionante en el béisbol de las grandes ligas, pero alguien tiene que decirle a Eli de la Cruz que para ser emocionante y para ser rápido en las bases, tiene que envasarse primero. Anoche, una vez más, se fue en blanco de 4-0 con un ponche y está bateando 262 con promedio en base de 366. Y los Rojos de Cincinnati perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 6-2. Aunque Lourdes Gurriel Jr. no hizo absolutamente nada, de 4-0 con 2 ponches, y su promedio es ahora 234. Y pensar que Lourdes Gurriel fue el pelotero de la semana en la Liga Nacional en la primera semana de la temporada regular, bateando 445, y ahora está en 234. Zach Gallen, el pitcher abridor de los Diamondbacks, con su 4ª victoria de la temporada, 6 entradas completas, 1 hit, 3 boletos y 6 ponches. Bueno, Chambi, ya comenzó la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. No vamos a hablar de los partidos que se están jugando en este momento, porque este programa es grabado, pero sí les podemos decir que más tarde, Miami, otra vez, bueno, no voy a mencionar que están en Los Ángeles. Los Orioles contra Washington, Houston contra los Yankees, otra vez a las 7 p.m., Boston en Atlanta. Básicamente los partidos que hemos cubierto ahora mismo se están jugando otra vez porque son series de 3 partidos. ¿Cómo ves tú a los Orioles este año?
Mira, los Orioles, hay una cosa en los Orioles que a mí me preocupa, como fanático de los Yankees, que tienen un dueño que le gusta la pelota, un dueño que está dispuesto a poner dinero. Es un equipo que decidió hacerse a través de los jugadores norteamericanos, cuando digo norteamericanos, jugadores que juegan en Estados Unidos. Sí. Porque Grayson Rodríguez, Grayson Rodríguez nacido aquí, son los muchachos que nacieron, que fueron a través de los high school y las universidades, y les ha dado un resultado tremendo. Primero, han salido buenos peloteros, y segundo, le ha costado poco dinero, y le va a costar poco dinero hasta los próximos 5 o 6 años. O sea que este equipo está aquí para ganar.
Correcto.
Tiene un elenco de picheo que, en mi opinión, no le envidia nada a ningún otro equipo. British, Mings, Kobe Burns, Grayson Rodríguez. O sea, todas las noches te van a lanzar un equipo. ¿Dónde tienen problemas? En mi opinión, tienen problemas en el intermedio, y yo creo que ya vimos lo último de Craig Conbero. Ahora bien, batean. Todavía no han aprendido a ganar, a pesar de que ya fueron a los Yankees y le ganaron
3-4.
De 3-4. Entonces eso es confianza. Que recordemos que todos estos muchachos son jóvenes. O sea, no han ido a esta batalla. Y cuando este equipo esté sincronizado, Molin, Santander, Hayes, Rashman, Grayson, Gunnar Anderson, Rothman, el catcher, Moncaso, la primera base, ¿a quién tú le picheas en ese equipo?
Correcto, correcto. Bueno, Chambi, ¿sabías que mañana hay pelota de Grandes Ligas por Radio Martí?
Radio Martí siempre tiene al oyente cubano en su mirilla.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 7:40 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7:40 p.m. Cardenales versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Chambi, tengo un comunicado de prensa de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Están listos? Esto es serio, en serio. La afición deportista mundial tendrá ahora una fecha para celebrar anualmente el deporte más popular del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución oficial en la que proclama que el 25 de mayo, de ahora en adelante, hasta el fin del mundo, como Día Mundial del Fútbol. Increíble. La resolución conmemora el centenario del primer torneo internacional de fútbol con representación global que tuvo lugar el 25 de mayo de 1924 durante los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué te parece?
Déjame hacerte una pregunta. ¿Eso se lo han comunicado a México? Porque yo creo que en México, con la excepción del 5 de mayo y el 16 de septiembre, todos los días son días de fútbol. Alguien tiene que enseñarle eso a los mexicanos.
Te voy a decir una cosa. Usted sabe que las Naciones Unidas tiene el Día de la Mujer oficial. Tienen la resolución esa del 10 de diciembre, ¿te acuerdas? Es famosísima.
Sí.
De que todos somos creados iguales. Y ahora el Día del Fútbol también. El 25 de mayo. De ahora en adelante, 25 de mayo es oficialmente el día de... Así que todo el mundo en las Naciones Unidas, me imagino, que va a ir a trabajar con su playera de su equipo favorito de fútbol.
No va a ser un día de feriado.
Otro.
En cualquier momento no hace feriado.
Muy bien, ahora, hablando de la Champions League, el Borussia Dortmund de Alemania.
A mí me encanta cómo usted pronuncia.
¿Viste?
Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund clasificó a la final de la Champions League, eliminando en París al Saint-Germain con marcador de 2-0. Esto significa que por sexto año consecutivo, Mbappé y el Paris Saint-Germain se postulaban como serios favoritos para levantar el título, y de 6-0. Y eso que por varios años tuvieron a Neymar y por varios años tuvieron a Leo Messi además de tener a Mbappé. ¿Tú te imaginas un equipo con Leo Messi, con Neymar y con Kylian Mbappé que no haya ganado una Champions League? Pero hay más, no solamente no la ganaron, solamente una final en esos 6 años. Y generalmente fueron eliminados. Ahora fueron eliminados en las semifinales, pero en 2 ocasiones fueron eliminados en los octavos de final. Y en una de ellas por el Real Madrid. Así que imagínate.
Entonces, Pepe, si por casualidad el Real Madrid el año que viene no califica o pierde, ¿ya sabemos por qué?
Yo te digo una cosa, que Mbappé se marche de este equipo solamente ganando la liguita francesa, que de las más grandes es la más débil, uh-huh. La más débil de las 5 grandes.
Correcto.
Donde yo te dije aquí en vivo, si que sacamos el show en septiembre del año pasado, yo dije que el Paris Saint-Germain iba a ganar la liga y la iba a ganar fácilmente.
¿Okay? Tú sabes que tú siempre estás hablando de que si hay una liga donde hay igualdad, es la liga de béisbol.
Correcto.
En este momento, yo sé que los otros días los números, hay 30 equipos, y si no me equivoco, 25 han ganado la Serie Mundial, o 23 han ganado la Serie Mundial, y 27 han ido a la Serie.
Bueno, llevamos 20 años consecutivos en que nadie repite como ganador de Serie Mundial. O sea, la última vez que eso ocurrió fueron los Yankees en el año 2000 y 2001. Desde entonces, 24 o 25 años que nadie repite. Los Gigantes de San Francisco, para ser honestos, ganaron 3 veces en 5 años.
Correcto. Un año sí, un año no.
Pero no fueron consecutivas. Y estamos hablando aquí de consecutivos. Ahora, a cualquiera le gustaría ganar 3 series mundiales, claro, en 5 años. Claro. Pero no fueron consecutivas.
Correcto.
Y mira, y ese fue Bruce Bochy, tu socio, otra vez, mostrando que tiene talento. Y lo más increíble de los Gigantes es que en 2 ocasiones fueron del peor equipo en la división a ganar la Serie Mundial, otra vez el peor equipo de la división a ganar la Serie Mundial.
Y interesantemente, Bochy nació en Francia.
En Francia, así
mismo. Tal vez si Mbappé lo hubiera cogido a él como entrenador, hubieran ganado.
Correcto. Cuando este programa se oiga en Cuba a las 6 de la tarde, dependiendo cómo ha marchado el partido en el Santiago Bernabéu entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, tenemos 2 opciones. La primera, o ya tenemos un ganador y sabemos quién va a la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund, o en este momento el partido está en penaltis, ¿ok? Wow. Así que dependiendo, de cualquier manera, como cronista deportivo, les pido que por favor vean sus teléfonos inteligentes y se fijen en la otra semifinal de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. ¿Qué te parece, Mr. Vázquez, si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Mr. Chambi, ayer hubo 2 partidos, ninguno de los 2 estuvo interesante. Es más, ni siquiera el fanático número 1 de baloncesto pudo haber visto hasta el final los 2 encuentros porque fueron palizas. Los Celtics de Boston derrotaron por 25 puntos a los Cavaliers de Cleveland para tomar ventaja de 1-0. Jaylen Brown con 32 tantos y 6 rebotes. Y luego más tarde Oklahoma City Thunder limpió el piso con los Mavericks de Dallas, 117-95. Gilgeous con 29 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Esta noche esperemos que haya mejor baloncesto. Los Pacers de Indiana en Nueva York tratando de empatar la serie contra los Knicks a las 8 p.m. Mr. Chambi, no sé si tú tuviste la paciencia de ver los partidos de anoche.
Vi hasta el final. Es de los Thunder, porque me gusta el equipo ese, a mí me gustan los equipos jóvenes, y lo que estamos viendo es que los equipos que ganan juegan defensa, los otros ganan, pero no tienen la mezcla esa de decir mi defensa va a parar al otro equipo. La sorpresa de todo esto ha sido Minnesota. Que bueno, 2 días anteriores.
Viste, 2-0 contra los campeones mundiales y ahora van a Minnesota. O sea, existe la posibilidad de que Minnesota le barra la serie a los campeones mundiales.
¿Tú te imaginas eso? Sí. Y ganaron el otro día sin Rudy Gobert.
Sí.
Sí, sin Rudy Gobert. Pero bueno, volviendo al tema de que si hoy hay un juego mejor, un juego más, hoy va a haber un juego mucho mejor. Vimos que ese partido de los Knicks y los Pacers llegó hasta la final. Estuvo ganando 121, si no me equivoco, creo que fue 121-117, pero hasta el final estuvieron ahí, inclusive un par de jugadas al final del juego donde fallaron los Pacers. Pero...
No, 117 por 95.
No, antier, el de...
Sí, pero la mayoría de los partidos han sido palizas.
Han sido palizas.
Mira cómo Boston apaleó al Heat. Mira el Denver que le dio pau pau a los Lakers por 20 puntos también. Hasta ahora, esto no han sido
playoffs. No han sido playoffs competitivos en lo absoluto. Los únicos han sido los Knicks, que los Knicks juegan el juego ese que aguantan la pelota 19 segundos y entonces los últimos 5 segundos hacen la jugada. Ayer recibieron la noticia de otro jugador más que va a estar fuera, Mitchell Robinson, que no empieza, él no es jugador de los que empieza, pero al mismo tiempo sí es un contribuidor que te juega 12 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Tim Thibodeau, yo creo que no le van a dar el coach del año porque está Joe Mazzulla en los Celtics, pero la labor de Tim Thibodeau este año ha sido brutal, brutal, brutal. Su hombre alto, su centro, fuera por casi 3 meses. El otro día tuvieron otro más que no me recuerdo en este momento, que también ha salido, y ahora Mitchell Robinson. Y siguen ganando, siguen, como se dice en inglés, siguen machacando, están grinding. Y el juego de hoy, yo creo que va a ser igual, yo creo que el juego de hoy va a ser hasta el final. Al mismo tiempo, ayer hemos visto que Dallas no puede llegar a ningún lugar por la inconsistencia. Y ayer le quitaron la inconsistencia rápidamente. No tienen quien pueda cubrir a... Porque yo sé que Gilgeous fue el que más anotó, pero no tienen respuesta para Holmgren abajo, y Holmgren es un gran pasador y abre mucho mucho campo para Gilgeous. Así que, ¿qué es lo que estoy viendo yo ahí? Creo que vamos a ver a Minnesota contra los Thunder en una tremenda serie, y por el otro lado yo creo que, como van las cosas, no creo que haya rival para Boston.
Porque, bueno, te voy a decir una cosa. Todos sabíamos que Minnesota era un buen equipo, pero no fue el primer clasificado en la división oeste.
Fue el tercero.
El tercero, sí, después de Oklahoma City Thunder y después de Denver, fue el tercero. Pero ahora, tras verlos jugar en estas dos primeras rondas de los playoffs, si yo estuviera muy preocupado, si yo fuera o el equipo de Oklahoma City o el equipo de Dallas, cualquiera de los dos, y obviate, Denver a lo mejor pierde. ¿Tú ves a Denver ganando esta serie tras verse abajo 2-0?
Yo no lo veo por muchas razones. Creo que lo que ha hecho... Jake va a anotar 30-40, a ellos no le importa. A ellos lo que le importa es que Jamal Murray no anote. Y Jamal Murray, primero, no está jugando bien, y segundo, tiene enfrente a él quien yo creo que es el mejor jugador. Y no me gusta decir su generación, porque las generaciones creo que son cada 15 años.
Correcto.
Pero de los jugadores menores de 23 años, yo creo que Anthony Edwards, que sí, creo que es el mejor de todos.
Mucha gente está de acuerdo contigo. No eres el único. Ayer me dijo exactamente lo mismo Alfred Álvarez en este programa.
Yo creo que... Yo solo dije Alfred Álvarez. No, mentira.
Dice Mikey que él también está de acuerdo. Así que, bueno...
Mike me lo dijo a mí.
Entonces, por ahora, tendríamos que pensar que posiblemente una final Boston contra Minnesota.
Contra Minnesota.
Wow. Contra Minnesota. ¿Cómo han cambiado las cosas?
Y déjame decirte algo. Yo había visto Minnesota durante la temporada y me había enfocado en Thompson, en el medio dominicano, pero no sabía que eran tan atléticos.
Así es. Bueno, hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 4 gatos que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.